Pasamos ahora a contarles las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana.
El Instituto Halal de la Junta Islámica de España trabaja en la regulación europea de la industria alimentaria halal.
El Instituto Halal participa en la quinta reunión del Comité Europeo de Normalización Halal Food, que se celebró esta semana pasada en Budapest, en Hungría, y cuyo objetivo principal, entre otros, es sacar adelante una norma europea que sirva para regular de manera consensuada la legislación referente a la industria alimentaria halal y cuya publicación está prevista para el año 2017. Aníbal Escudero, director de normalización del Instituto Halal, ha apuntado que se trata de la primera vez que en Europa y en España se crea un comité para tratar de forma conjunta aspectos técnicos y religiosos relativos a la industria alimentaria halal. Asimismo, ha valorado positivamente esta reunión y todo el trabajo que se ha realizado hasta la fecha, lo que ha calificado de un avance en la mejora del reconocimiento de los derechos ciudadanos de los musulmanes en la sociedad europea. Los países que han participado en este encuentro han sido Alemania, Francia, Reino Unido, Bélgica, Hungría, Holanda, Italia, Austria, Suiza, Croacia, Bosnia, Portugal, Noruega y, por supuesto, España, con el objetivo de avanzar en todas las cuestiones referentes a los problemas de la industria y los consumidores halal.
Les impiden embarcar en un vuelo en Estados Unidos por hablar árabe.
Dos pasajeros estadounidenses de origen palestino denunciaron a la compañía aérea Southwest Airlines porque les impidió abordar un vuelo entre Chicago y Filadelfia ya porque estaban hablando en árabe. Maher Haller y Anas Ayat, dueños de una pizzería, iban a embarcar cuando un agente les comunicó en la puerta de embarque del aeropuerto Midway que no se les permitía subir en el avión porque un compañero de viaje los había oído hablar en árabe y tenían miedo de volar con ellos. Después de insistir, se les permitió embarcar en un vuelo de Southwest, pero solo después de ser interrogados por la seguridad y la policía del aeropuerto. Una vez a bordo, Halil dijo a la cadena NSB de Chicago que algunos pasajeros le hicieron abrir una caja blanca que contenía un tradicional dulce árabe, así que al final compartió con ellos ese delicioso dulce árabe.
En España la pobreza se sigue mostrando en femenino.
La recién publicada Memoria Oficial de Rentas Mínimas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España, con datos del año 2014, muestra el gran fracaso de las políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y en la ocupación habitacional. Los datos también evidencian la tendencia a atender la emergencia social fuera del marco del sistema público de servicios sociales y el desgaste que produce la larga duración de la crisis en cuanto al aumento de la vulnerabilidad de las personas de 45 a 54 años que viven solas y llevan una larga temporada en desempleo. Resulta preocupante que la lista de espera de solicitudes de rentas mínimas de inserción se haya duplicado respecto al año anterior, llegando a las 80.645 familias. Las grandes diferencias territoriales que existían en los años anteriores apenas han variado, de forma que muchas personas sienten que hasta para ser pobre hay que tener suerte, y ella depende mucho del número del código postal con diferentes requisitos de acceso, tiempos de permanencia y apoyos complementarios y cuantías muy distintas. La población más afectada por el colapso de las rentas mínimas son las mujeres. Esta tendencia no para de avanzar, dejando claro que la crisis se ha cebado con el crecimiento de la desigualdad de género. Los datos oficiales explican que el perfil mayoritario de las rentas mínimas es el de una mujer de 35 a 44 años con pareja, hijos e hijas a cargo, estudios primarios y viviendo en alquiler.
Se presenta el libro Murcia Andalusí 711-1243 Vida Cotidiana.
Murcia Andalusí 711-1243 Vida Cotidiana es el título del libro que la profesora de la Universidad de Murcia, María Martínez, acaba de publicar en la Academia Scientarum Fenica, la Academia Finlandesa de las Ciencias y las Letras. El libro fue presentado en la Fundación Caja Murcia, Museo Santa Clara, por Juan Avellán Pérez, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Cádiz, y por el alcalde de Murcia, José Ballesta Germán, y esto fue el pasado 20 de noviembre. La publicación incluye temas inéditos o escasamente investigados del pasado islámico de Murcia. La información escrita y arqueológica combinada e interpretada revelan cómo era la vida cotidiana en la Murcia andalusí. La obra analiza los paisajes y escenarios urbanos y rurales y cuáles fueron sus señas de identidad a través de la alimentación, las maneras de vestir y su coexistencia con otros grupos sociales como cristianos y judíos que habitaban en aquel tiempo en la Medina. El libro está ilustrado con algunos de los más relevantes hallazgos de la cultura murciana que la autora ha rescatado con el explícito objetivo de difundir el legado de Al-Ándalus en la historia y cultura de Murcia.
Iglesia Católica Española exalta la fe sincera de millones de musulmanes.
El portavoz del Episcopado, José María Gil Tamayo, resume la opinión de la jerarquía de la Iglesia Católica Española ante los atentados de París y de Mali, exaltando la fe sincera de millones de musulmanes y pidiendo no demonizar el Islam y no asociar a los refugiados con los terroristas. José María Gil Tamayo abogó por la búsqueda constante de la paz, pero sin olvidar otros principios ya consagrados en el derecho internacional, como el de injerencia humanitaria, el de defensa, el de legalidad y el de la proporcionalidad, pero no sin antes haber agotado todos los medios pacíficos. Y por supuesto, sin hipocresía y sin caer en la incoherencia de pedir la paz, sobre todo en Oriente Medio, y seguir vendiendo armas a los contendientes en los distintos conflictos. Según él, no podemos invocar la paz y permitir la venta de armas de una forma masiva e indiscriminada.
La igualdad salarial entre hombres y mujeres llegará al ritmo actual en 118 años.
Los avances contra la desigualdad entre mujeres y hombres se están estancando. A nivel internacional, es la principal advertencia del informe sobre brecha de género del Foro Económico Mundial, que advierte de que la brecha en salud, educación y oportunidades políticas y económicas ha caído en un 4% en la última década, mientras que el escalón salarial entre hombres y mujeres solo disminuye hasta un 3% en los últimos 10 años. Esto se traduce en que harán falta 118 años para alcanzar la igualdad salarial. El bienio 2009 y 2010 han sido los peores años para el progreso hacia la igualdad salarial, según el informe, un lapso en el que el camino hacia la paridad laboral se ha estancado y que ha visto el empeoramiento del fenómeno en materias clave como la educación. Las mujeres son mayoría en las universidades en 97 países del total de los recogidos, que son 145 en este estudio, y sin embargo predominan entre los trabajadores cualificados solo en 68 estados. Por descontado, la cifra cae si se trata de líderes sociales. Solo en 4 países las mujeres son mayoría entre altos funcionarios, directivos o legisladores.
Se crea el primer partido musulmán en Australia.
El famoso empresario australiano Dian Mohamed anunció la semana pasada la creación del primer partido islámico de Australia para dar la palabra a la comunidad musulmana. El empresario afirmó que este partido permitirá escuchar la voz de los musulmanes y luchar contra las fuerzas que trabajan en la sombra para denigrar a los musulmanes australianos, y dijo que la comunidad musulmana en Australia no puede seguir sin hacer nada ante los incesantes ataques de islamofobia encabezados por no menos de 6 partidos políticos antiislámicos que piden el cierre de las mezquitas. Hay que destacar que en Australia viven cerca de 500.000 musulmanes y el partido necesita a 500 miembros para poder participar en las elecciones generales en el año 2017.
En el mundo, 124 millones de niños, niñas y adolescentes están sin escolarizar.
Más de 124 millones de menores de 16 años en el mundo no asisten a la escuela en la actualidad, lo que supone un aumento de 2 millones respecto a 2011. Además, 230 millones de niños viven en países en guerra, según denunció la semana pasada la ONG Entre Culturas, con motivo del Día Internacional de la Infancia. que se celebró el pasado 20 de noviembre. De total de niños sin escolarizar, 59 millones deberían asistir a primaria y 65 millones a la secundaria obligatoria. La ONG alertó de que lo más preocupante en cuanto a las cifras es el retroceso detectado por la UNESCO desde 2011. Dos razones contribuyen a explicar esta situación, indicó la ONG. En primer lugar, hay países del África subsahariana que tropiezan con dificultades para atender la creciente demanda de educación primaria por parte de una población en edad escolar que sigue aumentando. Además, los enormes progresos registrados a comienzos de siglo se debieron sobre todo a las medidas a gran escala destinadas a mejorar el acceso a la educación, como la supresión de los derechos de matrícula y la construcción de nuevas escuelas. Ahora bien, un informe reciente de la UNICEF concluye que ya no se puede desarrollar estrategias centradas en aumentar el número de docentes, de aulas y de libros de texto, sino que hacen falta actuaciones concretas para llegar a los niños y jóvenes más marginados, entre ellos los que pertenecen a minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, aquellos con discapacidad y los afectados por conflictos armados o que se ven obligados a huir de sus países.
Congreso Internacional Islam y Occidente, puntos de encuentro en Granada, en España.
La Cátedra de Estudios de la Civilización Islámica y Renovación del Pensamiento Religioso de la Fundación Euroárabe en España celebrará los próximos 15 y 16 de diciembre el coloquio internacional titulado Islam y Occidente, puntos de encuentro, historia, retos y futuro. Según los organizadores, la relación entre el mundo islámico y el occidental goza de gran interés en un contexto internacional que experimenta fuertes convulsiones y declive de los valores de comunicación, multiculturalidad e integración perfecta entre los pueblos y las culturas. Estas convulsiones se deben en gran parte a la existencia de visiones extremistas que promueven la tesis del antagonismo inevitable entre la cultura occidental y la islámica. Visiones que remueven los odios históricos agravados por una herencia continuada de guerras y choques sangrientos, lo que amenaza con transformar el mundo en un campo de dos grandes guerras, ignorando así la diversidad considerada un patrimonio común de la humanidad y omitiendo la historia de las relaciones entre el mundo islámico y el occidental caracterizadas por la paz y una interconexión cultural enriquecedora de la civilización humana. Dejando claro que la civilización contemporánea no es sino un producto del dinamismo de la comunicación, la convivencia, la tolerancia y el mestizaje cultural. We'll be right back.